Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Lo más cercano en materia deportiva que te trae hasta COPE Valladolid. Ya sabes, los puntos del dial donde tenemos una cita diaria de lunes a viernes entre esta hora y las 3:30 en Onda Media 882 y en COPE FM en el 104.5. Tenemos una cita un poquito más larga, 35 minutos, a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada. Tu nueva emisora, COPE Más, porque ahí te damos más y porque ahí también estamos enlazados con cope.es/Valladolid y con la aplicación COPE, donde en cualquiera de las dos, en la de COPE o en la de Tiempo de Juego, puedes escuchar este Deportes COPE hasta las 4 en punto, con Alberto Cabrejas, que atiende el control en este penúltimo día del mes de enero de 2017. Ya nos hemos ventilado un mes y parecía hace 4 días que estábamos guardando las figuras del nacimiento y ya estamos prácticamente en febrero. Pero lo que tenemos seguro a la vuelta de la esquina son nuestros titulares. Habían pasado más de 700 días desde que el Real Valladolid consiguiera remontar un partido que empezó perdiendo. Ocurrió en el estadio del Real Club Deportivo Mallorca, el primer partido del año 2015, cuando el Real Valladolid estrenaba en su equipo inicial su flamante fichaje de invierno, Jonathan Pereira. Un Jonathan Pereira que en aquel partido se salió, hizo 3 goles... cuajó la primera y mejor actuación que ha realizado con el Real Valladolid. A partir de ese momento fue más de encefalograma plano y se imponía después de haber encajado un gol de Asensio, de Marco Asensio. Han tenido que pasar 2 años naturales y un par de semanas más para que el Valladolid volviera a saber, su público, tú y yo, lo que significa empezar perdiendo y acabar ganando. Fue el sábado ante el Rayo Vallecano, y eso que decidimos darle emoción pronto. En el 3 anotó Manucho en la segunda parte de forma casi consecutiva, en pleno festival de dirección de juego de Michel Herrero. Anotaron José y Juan Villar. El Valladolid, ya lo acabas de escuchar, es quinto de la tabla clasificatoria, por detrás de Levante y de Girona, su próximo rival, que ocupan ascenso directo, y en la zona de promoción por delante del Tenerife y por detrás de otros 2 equipos como son Cádiz y Getafe. Un Real Valladolid que descansa hasta la jornada de mañana por la tarde. Un asueto bastante prolongado el que les ha dado el técnico, aprovechando que por primera vez en mucho tiempo el Real Valladolid cierra jornada. Su partido ante el Girona en Montilivi será el próximo domingo a las 8 en punto de la tarde. No hubo felicidad ni en el B, que perdió 4-0 ante el Caudal de Mieres, ni, por ejemplo, en el Aula Cultural, que caía por 2 ante el Balonmano Zuazo en el pabellón Huerta del Rey. Ni mucho menos felicidad. Después de sacar 20 puntos a su rival, el Comercial USA Club Baloncesto Valladolid caía en el campo del colista, en el campo del Zamora, un Comercial USA que además anticipan que el próximo fin de semana invitarán, naturalmente de manera gratuita, a todos los desempleados de Valladolid y provincia a asistir al partido que juegan el viernes a las 9:45 contra el Alcázar de San Juan. Luego te decimos de qué manera puedes retirar tu invitación si desgraciadamente te encuentras en esa situación. En el rugby, ¿qué quieres que te cuente? Lo de siempre, victoria, una apurada, la del Quesos en Ordizia, otra contundente, la del Silverstone El Salvador en casa ante el Ciencias de Sevilla. Y esta mañana se ha presentado la Copa de Europa, la Euroleague 1 de baloncesto adaptado, donde el Fundación Grupo Norte va a jugar su participación en Europa. Las 3:30, una pausa, nuestros caminos se abren, te espero en el 101.2 hasta las 4.
Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante La Martina aún puedes reservar la comunión de tu hijo. Infórmate y reserva en el 983-694392. Restaurante La Martina, en Montemayor de Pililla.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Por si acaso quieres darte prisa en retirar esa invitación, rápidamente te comunicamos dónde y cuándo puedes retirar, si estás en situación de desempleo, tu invitación para ver el partido entre el Comercial Ulsa Club Baloncesto Valladolid y el Baloncesto Alcázar de San Juan el próximo viernes a las 9:45. Pueden acceder gratis todos aquellos desempleados teniendo en cuenta que, dice la nota informativa, tienen que venir en posesión de una credencial actual de desempleado. Todos ellos se ubicarán en los fondos del pabellón Pisuerga. Los acompañantes podrán acceder al polideportivo abonando 10 euros en taquilla. Los niños que les acompañen, hasta 12 años, podrán acceder de manera gratuita. La invitación de entrar al pabellón tendrá un límite y será hasta, ojalá sea así, completar aforo. La recepción será se realizará a partir de las 20:15, es decir, 30 minutos antes del arranque del partido, donde serán recibidos y se les indicará que se sienten en los fondos. Así pues, ya lo sabes, si tienes la desgracia, esperemos que sea transitorio y por poco tiempo, de tener en tu poder material que acredite tu situación de desempleo, el Comercial Ulsa Club Baloncesto Ciudad de Valladolid te invita a ver el partido ante el Alcázar de San Juan el próximo viernes. Vamos allá con el mundo del fútbol, con lo que este fin de semana nos ha dejado, sobre todo en el capítulo de la segunda división, y es que hay partidos que, lo decía Pedro del Barrio hace un par de semanas, que veníamos diciendo, este es el partido, este es el partido, este es el partido. Tres partidos consecutivos llevamos diciendo eso, o casi cuatro. Primero el del Reus, la famosa tarde de Reyes, porque era la vuelta de unas vacaciones donde el Real Valladolid había acudido con la moral bastante baja, después de haber sido eliminado en Copa del Rey por la Real Sociedad, lo cual tampoco debería significar ningún tipo de trauma, y sobre todo después de haber protagonizado una de las peores segundas partes que se le recuerdan en el campo del Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, antes de marcharse de descanso navideño. La vuelta iba a ser trascendental, iba a ser intentar conocer si realmente este equipo tiene un porcentaje de fiabilidad o si por el contrario vuelve a ser de nuevo una cara bonita sin carácter y sin buen genio. Es decir, lo que cualquier hombre o cualquier mujer no querría encontrarse en su vida, a lo mejor se lo estaban encontrando los aficionados del Real Valladolid. Llegó el partido ante el Reus, se sacó más o menos, llegó el partido ante el Cádiz, no se hizo un buen juego, pero se consiguió la victoria. Eso nos hizo convertirnos radicalmente en resultadistas, aunque algunos ya lo éramos desde el principio de temporada, y llegó el partido de Oviedo. Una victoria en Oviedo hubiera significado no solo romper la racha que el Real Valladolid todavía no ha logrado de tres victorias consecutivas, volvió de nuevo a quedarse en el camino, y sobre todo significaría que el Real Valladolid sí que iba en serio en pos de la zona de playoff donde afrontaba ese encuentro. Curiosamente, dos puntos por delante del Oviedo, que superó al Real Valladolid después de ese encuentro. El Valladolid hizo posiblemente el partido más completo a domicilio que se le recuerda en esta temporada. Mandón, controlando el fútbol, marcando el tiempo, jugando entre líneas, llegando a portería, pero le faltó marcar. Algo que sí que consiguió el Oviedo. Y el Valladolid se vino de vacío del estadio Carlos Tartiere. Empezábamos en la segunda vuelta con déficit respecto a la primera. El Oviedo había caído en Zorrilla. En la segunda jornada de Liga teníamos tres puntos, cuatro con el partido ante el Rayo. Y esta temporada o esta segunda vuelta habíamos empezado con cero, después de la derrota en Oviedo. Bueno, pues ya tenemos tres. Ya tenemos tres y en ningún caso, después de las tres primeras jornadas, vamos a conseguir alcanzar los números de la primera vuelta. Porque ante el Girona se consiguió la victoria, pero se había empatado en el campo del Vallecas. No dudes que al final de la octava jornada de la segunda vuelta, el Valladolid va a volver a estar en números verdes, en números positivos, porque recuerda que tras la victoria ante el Girona en la primera vuelta, llegaron las 5 derrotas consecutivas del equipo de Paco Herrera, lo que nos hizo temer absolutamente lo peor. El Valladolid no enamoró en cuanto a su juego, el Valladolid no mandó en cuanto a dominio, el Valladolid creó ocasiones, sí, tuvo el dominio del partido, sí, manejó el balón, sí, pero lo más importante, ¿el Rayo Vallecano sufrió durante la primera parte? No, nada, cero, patatero, el Rayo Vallecano... Tan solo en una jugada en la cual Juan Villar intenta culminar a la escuadra izquierda de Gazzaniga, que saca el portero del Rayo Vallecano con una mano increíble, jugada en la que, por cierto, viendo la repetición, Juan Villar está en posición antirreglamentaria, sufrió el equipo madrileño. Solo en esa situación. El resto fueron prácticamente acciones de las que se suelen suceder una tras otra en un partido y que el equipo vallisoletano no conseguía convertir en ocasiones claras de gol. En la segunda parte, el Rayo intentaba mantener su ventaja, pero sin renunciar a poder ampliarla, y sin embargo el Valladolid hizo una variación, o mejor dicho, Michel Herrero por su cuenta hizo una variación. Bajó a buscar más la pelota en la segunda parte e intentó ser el hilo conductor entre la zona de contención y la zona de finalización. Porque, no te engañes, el Valladolid poquita zona de creación tiene. No está en su mejor momento Alex López. Alex López consigue, con su no estar en el mejor momento, que el resto de compañeros tengan que hacer a veces su trabajo y el de los demás. Alex López puede ser un efectivo interesante en materia de ataque, pero para atrás no corre en absoluto, no vuelve con el equipo, no vuelve con las líneas, y en cuanto el contrario le sobrepasa, se rinde, algo que naturalmente genera inferioridad en la zona de tres cuartos defensiva del Real Valladolid. Pero Michel Herrero decidió echarse el equipo a la espalda y con dos fogonazos, al margen de actuaciones o de situaciones francamente notables del jugador valenciano, terminó por fulminar al Rayo. Una en una conducción extraordinaria por el centro que acaba asistiendo a José Arnaiz. José Arnaiz, en posición legal, se da la vuelta. En lugar de buscar su pierna natural, que era donde le estaba cerrando a Maya, se gira hacia la pierna izquierda y por ahí termina batiendo por bajo a Gazzaniga. El Valladolid empata. Medio trabajo estaba hecho. A partir de ese momento todos pensábamos que el Rayo Vallecano iba a ser un equipo un poquito más ambicioso y que el Rayo Vallecano iba a poder dejar un poquito desguarnecida las espaldas. Pero no hubo que esperar a ninguna variación táctica. 2-3 minutos después, faltan los tres cuartos ofensivos del Valladolid, nadie pide barrera, Michel, que se hace con la pelota, la pone por encima del lateral zurdo, Nacho en este caso, del conjunto del Rayo Vallecano, acomoda bien la pelota con el interior Juan Villar y ante la salida de Gazzaniga cruza entre las piernas. 2-1, el Valladolid le había dado la vuelta a la situación, lo más complicado estaba hecho, o una de las partes más complicadas. Ahora solo faltaba aguantar, y el Valladolid aguantó, a pesar de que Javi Guerra tuvo una estratosférica que en lugar de intentar parar, intentó rematar según le caía del cielo, no calculó bien el impacto y fue él mismo quien detuvo el lanzamiento, y otra en el último segundo prácticamente del partido, donde en esta ocasión Pau Torres se colocó la corona de laurel de salvador del Real Valladolid. 2-1, el Valladolid es quinto y vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre ahora, primero durante la semana y segundo en el partido de Girona. El Real Valladolid tiene que empezar a sumar puntos, por lo civil o por lo penal, jugando bonito o jugando feo. Al final nadie se va a acordar si nos clasificamos para el playoff cómo nos hemos clasificado. Al final solo se van a acordar de que el Real Valladolid se metió o no se metió en el playoff. Puede no meterse jugando medianamente bien, aunque deslavazado como con Rubi, y puede meterse jugando como está jugando con Paco Herrera, a tirones y prácticamente a dentelladas. Hablaron después del partido los protagonistas. No estaba contento, a pesar de haber sido designado por la opinión pública general el mejor del encuentro, Michel Herrero.
No voy contento a casa. La primera parte que de rendimiento personal no ha sido bueno y tenía que haber hecho más, ¿no? Bueno, sí que es verdad que la segunda parte, bueno, ha salido mejor, me han salido varias cosas, he ayudado a marcar, que mi equipo marque goles y a la victoria, que es lo más importante, y a disfrutarla, ¿no? Sí, bueno, estamos para eso, ¿no? Para ayudar al equipo, ya sea con asistencias, con goles, pero bueno, la verdad que ha sido bonita, pero ya te digo, la primera parte tenía que haber hecho algo más y soy consciente.
Pues no estaba de acuerdo, no estaba contento consigo mismo con la actuación que había tenido durante la primera parte. Después, o antes, había hablado Paco Herrera, el técnico del Real Valladolid, quien decía no recordar si habían sido 2 meses, 2 semanas o 2 años el tiempo que llevaba el Real Valladolid sin remontar y que ya lo habían conseguido, que ya le habían dado la vuelta a un marcador. Vamos a ver si ahora se produce la otra ruptura de maldición con la tercera victoria consecutiva.
No es la primera vez en estos 2 últimos meses que alguien se ha encargado de recordarme una estadística que no sé desde cuándo es, que el Real Valladolid no había remontado un resultado adverso. No lo sé, si es de hace 2 meses, 3 meses, bueno, este año no.
2 años.
Entonces, hoy pues ha servido otra vez, igual que sirvió la media parte del partido de Oviedo en recordarles que nosotros teníamos que ser los que le diéramos la vuelta a esta situación. Y bueno, ha sido así. Yo creo honestamente que merecía el equipo lo que ha conseguido, lo ha merecido.
Está claro que el resultado te convence, el juego del equipo también.
A ratos sí. A ratos me ha gustado mucho. ¿Qué pasa? Te encuentras un equipo que hace un gol a, ¿qué minuto era? Minuto 3. Que hace un gol a los 3 minutos. Que cambia 4 jugadores para meter más músculo, para defendernos. Y el objetivo principal era defendernos. Salir de eso no es tan fácil. Pero aún así lo hemos seguido intentando y lo hemos intentado. ¿Qué duda cabe que en esa situación que lo estás intentando es donde cometemos el error? En un pase ellos recuperan, estaban montados en medio campo para recuperar y salir, y nos ha costado el gol, pero es un riesgo, sobre todo en casa, que a veces tienes que correr. Pero lo que me ha convencido seguramente no es, a veces hemos cometido, no diría que errores individuales, sino situaciones de riesgo que nosotros hemos provocado y que han hecho que nos equivocáramos. Lo que me ha gustado es que los jugadores han querido seguir haciendo lo mismo. Han tenido personalidad para intentarlo a través del juego. A veces bien, ha salido bien, y a veces no ha salido bien. Vuelvo a insistir que lo que me ha convencido ha sido eso. También creo que en el cómputo global del partido, honestamente creo que hemos merecido la victoria.
Importante también, hemos hablado partidos atrás de esa falta de acierto arriba. Bueno, los dos delanteros han marcado y también en especial José, ¿no?
Sí, me alegro muchísimo por él. Parece que esos fantasmas y esas situaciones extrañas que podían pulular por ahí, pues desaparecen. Ojalá siga siendo el José que hemos conocido este año, porque todos lo queremos y lo necesitamos. Pero me alegro mucho de que él haya marcado gol.
Precisamente era de José. ¿Era el primer cambio o tenías pensado Álex López desde el principio?
El primer cambio era Álex López. Lo que pasa es que lo he parado porque cuando hemos empatado había algo que no me convencía. Y si os habéis fijado vosotros, le he dicho a Raúl, siéntate. Había algo que no me convencía. Y he preferido esperar 2 minutos y ver de nuevo el partido. Ver de nuevo el partido y ver un poco la situación. El cambio era el mismo y estaba ya programado. Y ya al ver que todo seguía igual y que no había ninguna situación extraña, pues le he dicho al delegado, a nuestro delegado, a Paco, que hiciera el cambio, que Él ya lo tenía anotado, era Alex.
Bueno, pues era Alex López. No hubo variación instantánea por parte del técnico Paco Herrera. Se especuló en un principio que podría haber sido José el destinatario de ese cambio, pero que quizá el técnico, por decoro, hubiera anulado esa permuta y hubiera decidido la otra, con la cual estábamos todos bastante más de acuerdo, a raíz de que José acababa de marcar el empate a uno. No va a poder estar en Girona, y volvió a marcar, y lo celebró con rabia, y tenía muchas ganas de meter un gol, y tenía muchas ganas ya de olvidar de una santa vez el mes de diciembre, que todavía no ha acabado, que todavía mañana podemos tener tardecita de pinganillos. Juan Villar hablaba en zona mixta al final del encuentro.
Qué rabia celebrar gol, ¿no? Había ya ganas.
Sí, muy contento, más que nada no por mi gol, ¿no? Porque yo creo que al final los goles llegan, siempre he dicho, con trabajo llega. Era por el trabajo que está haciendo el equipo, que creo que estamos haciendo un gran partido, y yo creo que en Oviedo también hicimos un gran partido. Y esa rabia, pues, de que no nos acompañaran los resultados, ¿no? Y más que nada por eso, ¿no? Una alegría enorme por el trabajo del equipo y que nos haya valido la victoria, ¿no?
Lo viviste también el año pasado, por fin una remontada.
Sí, también por eso, ¿no? Que hacía tiempo que por lo visto que no se remontaba, y bueno, era toda la rabia que tenía dentro de decir que estábamos haciendo las cosas bien y que tenían que llegar al resultado, y bueno, muy contento por eso.
¿Has conseguido estar durante todo este mes centrado realmente, o en algún momento te has podido hacia interiormente despistar con este mes que tu nombre no ha dejado de salir día sí día también?
Bueno, no es despistar, ¿no? Es cierto que me he intentado aislar lo máximo posible, ¿no? Pero al final las cosas pues influyen, ¿no? Pero yo he intentado quedarme al margen, que abriera acuerdo entre el club, que ellos llegaran a un acuerdo, y yo pues un poquito en el segundo plano, y bueno, he intentado hacer las cosas lo mejor posible, que no me afectaran, y es cierto que al final pues yo creo que lo he conseguido, ¿no? Creo que estoy trabajando muy bien y creo que las cosas pues al final yo creo que con el trabajo salen, y quiero seguir en esta dinámica, ¿no?
Bueno, quintos en la clasificación, de momento, falta por jugarse varios partidos, eso es una inyección de moral indudable.
Sí, muy contento, ¿no? Muy contento, ya la clasificación es un poquito segundo plano, pero contento por el trabajo que ha hecho el equipo, que ha hecho un trabajo enorme, por cómo nos están saliendo las cosas, y porque yo creo que estamos en un camino muy correcto y que tenemos que seguir creciendo, ¿no?
¿Por qué el equipo rival siempre os da esos sustos en los primeros minutos de partido, Juan?
Es cierto, ¿no? Es cierto que al final son fallos nuestros, pero nosotros tampoco son aciertos de ellos, ¿no? Son cosas que nos han pasado en algunos partidos, que hemos tenido un error y nos ha costado un gol, y el otro día en Oviedo nos costó, en Getafe también nos costó. Es una cosa que tenemos que corregir, que intentar entrar mejor en los partidos y no cometer esos pequeños errores que estamos cometiendo, porque nos está costando gol, y luego remontar en segunda división es muy difícil.
Era un campo complicadísimo, Girona.
Sí, un campo complicadísimo, un equipo que está en una dinámica muy positiva, que con una idea de juego de muchos años atrás, y bueno, a intentar ponerse lo máximo difícil posible e intentar, pues, si es una victoria, pues nos vendría de lujo, ¿no?
Te iba a decir, has tenido un al palo, luego has protestado mucho el fuera de juego, ¿te has visto en buena situación?
Yo sí, yo creo que no sé si era o no, pero si era muy dudoso, ¿no? Bueno, al final son circunstancias de los árbitros que se equivocan, aciertan algunas veces. A seguir trabajando, a seguir teniendo las ocasiones como me están viniendo e intentar seguir progresando, ¿no?
Bueno, pues sí era fuera de juego, sí que estaba en situación antirreglamentaria al recuperar la posición Juan Villar, pero estaba mucho menos en fuera de juego, mucho menos donde va a parar, que el balón ayer del Betis Barcelona dentro de la portería. No tenía nada que ver. En el trozo que estaba dentro de la portería, el balón del Betis Barcelona, cabían 4 o 5 fueras de juego de esos de Villar. O sea, ¿cómo sería de ajustado lo de Villar, que está bien señalado, comparado con esa jugada que nos va a volver a traer la semanita del videoarbitraje, del Cinexin y del ojo de halcón? Que decidan los que tienen que decidir. Si ya nos ponen partidos la tarde de Reyes, si ya están vaciando los estadios, si ya condicionan que a las 12 del mediodía haya luz artificial en el terreno de juego, aunque para mí, y lo sigo diciendo, no hay nada más antitelevisivo que un partido por la mañana, porque los campos están diseñados de norte a sur para que el sol pase sin generar esas sombras que genera al mediodía. No hay nada más antitelevisivo que un partido por la mañana, y ayer, de hecho, quién sabe si no haya sido que la portería donde ocurrió todo estaba en sombra, lo que pudo despistar al asistente. No obstante, el asistente tenía 3 o 4 jugadores de por medio, y uno de ellos, el que protagonizó la acción, Mandy, dentro de la portería. También habló Carlos Suárez, quien se congratuló por volver a recuperar la sensación de remontar un partido y quien habló abiertamente y sin ningún tipo de cortapisas de lo que había pasado con esos 68 aficionados de la Peña Bucaneros del Rayo a los que no se le permitió acceder al terreno de juego. Habían adquirido durante la semana, a través de algún contacto que tienen en Valladolid, entradas de Fondo Sur, que eran las más baratas. Habían intentado concentrarse en esa zona del campo, pero no se habían identificado como afición visitante, con lo cual el Real Valladolid decidió, tras consultar a la Liga y al coordinador de seguridad, decirles que amablemente les reembolsaban el importe del dinero, pero que tenían que negar su entrada en el campo. El Rayo, parece ser, intentó que se reubicaran en la zona de la afición visitante, incluso supongo pagando la diferencia, pero eso hubiera significado que habría que haber tomado la filiación a 70 personas antes del partido, lo cual hubiera sido materialmente imposible pedirle, y seguro que en los 70 no llevarían el DNI encima, que es lo que suele pasar en estos casos. Escuchamos al presidente del Real Valladolid, a Carlos Suárez.
Bueno, presidente, ¿qué se siente al volver a remontar un partido desde el enero del año 2015? No se conseguía en Palma.
Sí, bueno, no sé lo que se siente, sé lo que he sentido hoy, ¿no? Porque no, del otro hace tanto tiempo que ni me acordaba de la última vez que habíamos remontado, pero bueno, no hemos hecho una buena primera parte, el inicio de la segunda creo que ha sido muy bueno, sobre todo cuando coincidió con el momento de los goles. Y el equipo ha ido a buscar la victoria porque creo que esto nos hace dar un saltito de calidad y meternos ahí ya, ¿no? A ver si hacemos un buen partido en Girona y conseguimos afianzarnos en esas posiciones, ¿no?
Sí, porque lo importante es encontrar esa regularidad que quizá el equipo no tuvo durante la primera vuelta.
Sí, hemos recuperado en este partido 2 puntos después de haber perdido en Oviedo en la comparación de la primera vuelta, y ahora hay que conseguir que esta racha que viene pues sea más lineal, ¿no? Y ser regulares y hacer pues perder algún partido, porque eso creo que nos va a pasar a todos, ¿no? Mirar hoy el Levante, pero la realidad es que si el equipo mantiene la regularidad, yo creo que va a acabar arriba, porque cada vez va jugando un poquito mejor, ¿no? Hoy a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero bueno, la gente ha estado tranquila porque sabe que el equipo tiene calidad, han estado animando, han estado empujando al equipo y bueno, un bonito homenaje para Álvaro.
Quizá porque cada vez que da menos tiempo da muchas veces la sensación de que este es el partido, ¿no? Y era un partido de esos que uno decía, es contra el Rayo Vallecano, no se puede escapar.
Todos son los partidos, ¿no? Yo creo que los últimos 2.500 partidos antes de salir de casa siempre le digo a mi mujer, hoy es el partido, es el partido. Siempre dices lo mismo, todos son importantes, y es verdad. Este en el Rayo, a priori le dejamos a 8 puntos, más el Golaveras, que serían 9. Es un muy buen equipo y lo hemos visto, ¿no? Ha tenido una Javi Guerra, bueno, o dos en los últimos momentos, que ahora te pone los pelos como escarpias, ¿no? Y yo creo que siendo todos los partidos importantes, antes ser un equipo con 3 veces nuestro presupuesto, pues yo creo que va a hacer más bien que lo que sería una victoria pues con un Reus, con todo el merecimiento para el Reus, ¿no? Con el UCAM.
Se ha generado una mínima polémica, porque el Real Valladolid se ha visto obligado, por cumplir la ley de la Comisión Antiviolencia, a negarle la entrada a 70 aficionados de la Peña Bucaneros del Rayo Vallecano. Está al corriente de la situación, imagino.
Sí, estoy al corriente desde esta semana, que ya sabíamos que venía, en que una persona que compró varios bloques de 5 entradas, 6, y en uno de los viajes se le dijo que no iban a poder entrar. Tienen una norma que la tenemos que cumplir todos, que es que se tienen que identificar allí con nombre, con DNI, para saber perfectamente quién va, y ellos lo saben, y creo que todos los partidos pretenden hacer lo mismo. Yo lo siento mucho. Nosotros hemos tenido la deferencia de devolverles el dinero, que tampoco estábamos obligados, ¿no? Pero las normas son las normas y hay que cumplirlas. Y si al final la multa se la pusieran al Rayo, pues podríamos ser un poco benevolentes. Pues que la multa me la ponen a mí. Se ha hablado con la Liga y la Liga nos ha negado rotundamente la autorización para dejarles entrar. Con lo cual, pues se han tenido que venir por donde habían venido y lo saben. Saben que la norma es así y no se la deben saltar.
Dicen que incluso les han pedido reubicar a ese grupo que venía a la grada sur en la zona de la afición visitante y que ustedes se han negado.
No es que nos hayamos negado, es que el problema es que no se han identificado. Habría que identificar a todos, tendrían que dar datos, DNIs, el modo de viaje que han tenido, todo eso lo tienen que indicar antes de salir, y lo sabía, porque saben cuáles son las normas. Entonces, nosotros, sintiéndolo mucho, somos un club que cumple las normas a rajatabla, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Lo siento mucho por ellos. ¿sabes? Pero y porque a nosotros también nos fastidia una parte de la taquilla, pero es que es lo que hay. Y no vamos a dejar que nadie incumpla esa norma, por lo menos en nuestra casa, en casa de los demás, que hagan lo que quieran.
Y termino, ¿va a haber fichajes este principio de semana?
Vamos a ver, nos quedan 3 días, ¿no? Habrá que apretar hasta el final y, bueno, esperemos que alguna de las opciones que pensamos que puedan ayudar o mejorar lo que tenemos, a priori, ¿no? Que puedan aportar algo más, porque si no, tenemos una cantera que está haciendo una temporada buenísima y hay jugadores allí que se merecen tener la oportunidad. Entonces, si se da alguna de las opciones que de verdad creemos que pueden ser buenas, lo haremos, y si no, pues no haremos nada.
¿Y se apretará en algún caso para alguna salida?
La única salida que puede haber ya es la de Dacic, ya lo sabéis desde hace tiempo, porque no está teniendo minutos, y si se da una circunstancia que le cuadre y que le cuadre al Celta, que es un club que con nosotros se porta siempre de maravilla, pues se hará, y si no, pues no.
Pues la única salida que se puede producir entre hoy y mañana, la de Drasic. Llegadas, pues lo iremos viendo. Nos quedan 4 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Esto es COPE Más en el 101.2. Esto es el tiempo de Deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983-30-90-86.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
No.
Perdona,
¿esto
flipo, es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír. Más Valladolid.
101.2 FM.
El Real Valladolid B cerraba ayer la jornada del grupo primero de Segunda División B. Viajaba hasta Asturias, hasta Mieres, para medirse al Caudal, un equipo que es en casa es fuerte, pero que estaba en la clasificación bastante por detrás del Real Valladolid. Y cuando no tienes la tarde, no tienes la tarde. Y cuando la tiene el equipo contrario, terminas perdiendo 4-0. Así hablaba Rubén Alves al término del partido, no poniéndole ningún pero a la derrota en Asturias.
Bueno, es complicado hacer una valoración un día en el que creo que hemos estado bastante desafortunados. Creo que hemos hecho una primera parte correcta, que hemos estado a buen nivel. Sí es cierto que el gol nos ha hecho mucho daño y la segunda parte, pues bueno, hemos cometido muchísimos desaciertos, tanto a nivel defensivo como a nivel de construcción del juego, con muchísimas pérdidas, permitido muchos contraataques del rival, no hemos sabido gestionarlas. El cambio táctico que habíamos intentado en el descanso pues tampoco ha funcionado como esperábamos, y por eso mismo pues bueno, nos vamos dolido, porque creo que no hemos dado la imagen que veníamos dando independientemente de los resultados, y fruto de ello evidentemente también quiero felicitar al Caudal, porque creo que ha hecho un partido magnífico.
El Real Valladolid B sigue siendo quinto, pero se estrecha la clasificación a partir de su posición. Se amplía un poco la desventaja con respecto al cuarto de la tabla clasificatoria. 2-1 ganó el Atlético Tordesillas, que respira ya 28 puntos al Atlético Bembibre, al otro Atlético rojiblanco del grupo octavo de tercera división. Y tremenda debacle del Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid, Ciudad de Valladolid, al perder en la cancha del colista después de haber acumulado hasta 20 puntos de ventaja en los primeros momentos del partido. Tan mal, tan indignado estaba Paco García, que tras un tiempo muerto decidió que el partido lo terminarán 5 jugadores de la casa. Ni un solo jugador foráneo, ni un solo jugador de los llamados profesionales estuvieron en el quinteto inicial en el último tramo del encuentro. Derrota del Aula Cultural, el balonmano recupera la normalidad absoluta, ya lo recuperó el día 14 con la vuelta de las chicas. Este fin de semana los chicos juegan en Puente Genil, el sábado a las 6:30 de la tarde. Y en rugby, mañana ampliaremos, victoria con complicaciones en un partido feo del Quesos en Ordizia y contundente del Silverstone en casa ante el Ciencias de Sevilla. Llegamos a las 4:00 de la tarde. Sigue la tarde aquí en COPE.